Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Regístrate y gana en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Haz crecer tu negocio con Getnet. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Habrá terminado, estará terminando esto de los temporales, del frente de mal tiempo? Dicen que viene otro el día jueves con versiones distintas y atacará fundamentalmente sur del país. Hablamos de Biobío, región de los ríos, de los lagos, o también se hará presente una vez más en la zona centro-sur, centro y centro-norte del país. Será tema el del tiempo, claro que sí. Tenemos invitado a un gran meteorólogo, como siempre, amigo nuestro Eduardo Sáez. Las noticias, siempre pasan cosas, y esas cosas las cuenta Cristóbal Mercesio en las noticias de las 6 de la tarde, porque son las 18 en punto. Parte el rompecabezas y nos conectamos con Cristóbal. Adelante, don Cristóbal Mercesio de Chile.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Lo escuchábamos a Cristóbal, se debilita el sistema frontal que nos ha afectado virtualmente desde el jueves pasado hasta ahora. Queremos certificar lo que está ocurriendo y también lo que puede venir. Como siempre, gracias a su gentileza, a su fineza, Eduardo Sáez. Es amigo y meteorólogo, más importante que es amigo, pero es, hay que decirlo, un gran meteorólogo. Eduardo, gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Pedro, bien, ¿y tú cómo estás? Qué gusto hablar contigo
nuevamente. Mojado un poco todavía, ¿para qué te voy a andar? Sí. Bueno, pero está pasando, ¿no? Hoy llovió, sí, muy fuerte en Santiago toda la mañana, Eduardo.
Sí, estuvo nuevamente, que era parte más o menos de lo que nosotros habíamos avisado anoche en Chilevisión Noticias, que venía un pulso bien importante que iba a estar especialmente durante la mañana, pero fue una precipitación corta, pero muy intensa. De, sí, hecho, prácticamente hemos acumulado desde las 9 de la mañana hasta ahora solo 5,2 milímetros, y entre la tarde de ayer cayeron 8, entonces no es tanta la lluvia como a diferencia de lo que sucedía los días anteriores, que casi tuvimos, ¿cuántos? 100 milímetros en 24 horas.
La crisis de agua caída acá en la zona central, por lo menos, a pesar de las lluvias intensas.
Mira, qué buena pregunta me acabas de hacer. Sabes que he tenido tanto trabajo que no la había revisado, pero por ti voy a revisarla de inmediato, porque hemos tenido, ¿cómo se llama? No te imaginas la cantidad de trabajo en estos momentos. Dame 2 segundos, que estoy justo frente al computador y te lo explico de inmediato. Mira, con las últimas precipitaciones acá en la capital, la estación de nosotros de acá de Quinta Normal, en este instante está marcando que estamos con un déficit de un 17%. Sí, o sea, estamos con un déficit. Imagínate cómo estábamos casi en un 90. De hecho, está a la fecha, debería llover 181 milímetros y con esto alcanzamos casi 150, 149,9.
Ya por lo menos ponemos en cifras cercanas a la normalidad.
Sí, ya nos empezamos a acercar. El tema es que capaz que nos pongamos normal en muy poco tiempo. Sí, eso es lo que está pasando ahora. Como en el norte, las precipitaciones también han sido tremendamente fuertes. Fíjate que, para que te hagas una idea, hablemos de la estación de La Serena. La Serena, el año pasado, a la fecha, llevaba 28 milímetros. Hoy, a la fecha, La Serena lleva 177 milímetros. O sea, ha llovido más que en Santiago. Santiago 150, 177 en La Serena. Lo normal de un año es 56 milímetros. Por lo tanto, eso significa que, estos datos de la Dirección Meteorológica, hay un superávit en ese sector de un 213%.
Claro, para 3 años tienen agua caída, pero evidentemente que no se acumula toda el agua, pero técnicamente estos datos son interesantes.
Sí, es interesante, pero ojo que hay embalses que se han acumulado, hay embalses que prácticamente sobrepasaron más de la mitad de su capacidad en este evento. Entonces, no es tan malo lo que ha llegado. Entonces, si bien es cierto, es un evento, solamente quiero hacer un momento que le cambiemos la observación del fenómeno, porque hay un desastre social que es muy intenso. Pero quiero irme a la parte netamente meteorológica, lo que significa el abastecimiento de agua para esa zona rural ha tenido que enfrentar una sequía tremendamente extrema y que cada cierto tiempo, cada más o menos 10, 15 años recibe una lluvia fuerte. Los embalses ahora van a tener una capacidad que podrían, si lo manejan bien, podrían tener agua como para 2, 3 años y quizá un poco más si se maneja en forma correcta. Hay mucha nieve y por lo tanto esa nieve se va a derretir y tiene que también generar aumento de precipitación de caudal o de volumen de agua, especialmente si es la primavera-verano. Entonces hay un escenario bien, bien bueno desde ese punto de vista, desde el punto de vista hídrico. Ahora comienzan las faenas de reconstrucción. Creo yo que el jueves es un día que vamos a tener que poner harta atención porque probablemente llueva en sectores precordilleranos y eso genere derretimiento de nieve en la falda de los cerros y eso podría perfectamente provocar aumentos de algunos caudales o algún, espero que no, pero algún aluvión. Entonces, igual hay que estar atentos, nos queda un pulso, no va a llover en el valle, no va a llover en la costa, esto es netamente cordillerano y como empieza a volver el calor en la zona, tiene que derretir algo de nieve y por lo tanto hay que observarlo. No hay que asustarse, pero sí hay que estar atento por si el río empieza a crecer en algún momento, saber que hay que retirarse rápidamente por si aumenta muy bruscamente.
Tú dices que aumenta la temperatura, que vuelve el calor, dices. Hoy por lo menos he sentido mucho frío aquí en Santiago, Eduardo, más que los días anteriores. La lluvia esta mañana era muy fría, no sé si será la cordillera con tanta nieve la que genera esta baja, no sé, yo soy ignorante en la materia, por eso te pregunto a ti.
No, acá nosotros seguimos con frío, nosotros estamos acá, hoy día tuvimos una máxima de 10,5 grados, ¿sí? Y con la lluvia, con la humedad, se sintió muy, muy fresco.
Claro.
Pero yo me refería al norte, con un día con cielo despejado, la temperatura en los valles que aumenta muy rápidamente.
¿Y cómo viene a la mano el jueves la lluvia? ¿Hasta dónde? ¿Porque entra por el sur esta cola o este nuevo frente de mal tiempo?
Entra sí, este normal. Afectaría desde Valparaíso, obviamente dependiendo de la hora del día, pero prácticamente mojaría desde la región de Valparaíso hasta Aysén.
Ya, o sea, ¿y Santiago también estaría involucrado en esto, no?
Sí, pero al final de la tarde, tirándolo más hacia la noche aproximadamente.
Ya. Oye, Eduardo, por ahí leí en un comentario que me pareció atrevido en el sentido correcto de la palabra. Decía que no se puede descartar que haya otro fenómeno parecido a este en un tiempo muy cercano.
Mira, tiene y no tiene razón. ¿Por qué? Porque lo hemos visto y lo comentamos muchas veces, Pedro. Uno no puede meteorológicamente hacer una proyección correcta a más de 5 o 7 días, porque la variación es muy alta. Fíjate que hoy día en la mañana, para que se hagan una idea, hoy día en la mañana estábamos analizando acá con el grupo de Chilevisión Noticias, estábamos analizando lo que se venía en los próximos días, y aparecía un flujo muy importante casi conectado con un río atmosférico para las regiones del Ñuble hasta la Araucanía, los ríos. Pues cuando revisamos los datos en la tarde, ya no estaba esa condición. Entonces, las fluctuaciones a muy largo plazo son muy aleatorias, no podemos verlo. Por eso es que la lluvia, y yo siempre lo voy a seguir peleando, no hay forma de poder asegurar algo así en la inmediatez. Por otro lado, existe la probabilidad que vuelva a ocurrir, por supuesto. La meteorología es sumamente aleatoria en ese caso, en ese tipo de sistemas. El año 2023, cuando tuvimos, acuérdate el año de, y siempre te lo he recordado, el año cuando corre Martina Bay los 200 metros con lluvia.
Sí,
Ese
en los
año,
Juegos
en los
Panamericanos en
Juegos
el
Panamericanos,
Nacional, sí, me acuerdo.
exactamente. Ese día estaba lloviendo, que fue la última lluvia de esa temporada, que fue sumamente fuerte. Tuvimos
Fue en octubre,
inundaciones
bien
severas.
adentro en la primavera.
Claro, pero acuérdate que antes, entre julio y octubre, tuvimos unas lluvias muy fuertes, región de la Araucanía, los ríos, los lagos, se salió el río Laja, se salieron, o sea, botó algunos kioscos que están a orilla del río, en la parte baja, la región del Maule, la región de O'Higgins, estuvieron bajo el agua, muchos sectores inundados, y no fue solamente un evento, se volvió a repetir. Pero fíjate que el año 98, no, 2015, 2000, el año 98, tuvimos solamente un gran temporal. Entonces, o el año 2015 también tuvimos, con Niño Cocido, tuvimos solamente un temporal. Entonces, ¿podría repetirse? Por supuesto que sí. ¿Podemos asegurarlo? No. No, no, para nada. No, sería súper irresponsable por decir, no, prepárense porque este invierno otra vez va a pasar. No, 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 no tenemos cómo poder decirlo. Pero sí tenemos que tener conciencia, como estamos con fenómeno del Niño, existen posibilidades que puedan ocurrir. Está dentro de la probabilidad. Es como quien juega con un dado, la probabilidad de que salga un 6, que salga un 2, no sé, va a depender, puede ser como también no puede ser. Entonces, yo soy cauto en ese sentido y prefiero ver los análisis meteorológicos a corto plazo, no más allá de 10 días, porque sé que hay mucha gente que por buscar un like, y esto lo veo en internet, con tal de tomar likes, toman, copian y tiran el modelo sin siquiera saber qué es lo que están viendo. Yo lo veo esto a diario, por eso es que yo soy muy poco activo en las redes sociales, porque veo que mucha gente que tomó el juego, tomó la meteorología como un juego, irresponsablemente, porque los datos están abiertos para cualquier persona, pueden buscarlo,
Cierto.
pueden entrar, pero una cosa es ver el dato y otra cosa es interpretar y sacar el dato como corresponde sin hacer un análisis previo. Entonces, responsablemente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como país y como sociedad? Saber que este tipo de eventos pueden pasar. Lluvias en el norte chico, por supuesto que sí. Pueden pasar, sí, con la misma intensidad, no lo sabemos. En el norte grande pueden haber lluvias, claro. ¿Cuándo? Especialmente en el verano. Hacia el sur, ¿podemos tener río atmosférico? Claro que sí, y vamos a tener más río atmosférico. Categoría 3, probablemente categoría 4. Y tenemos que estar preparados porque estamos en la temporada de mayor probabilidad.
En
¿Tiene uno ahora el MDT? No.
el sur ya
Entonces,
tenemos superávit de agua, ¿no?
en el sur, fíjate que estoy viendo aquí, la región de O'Higgins está entre un 26 y un 40% de déficit, solamente Valdivia está con superávit.
Ya, buen dato, o sea,
Pero falta poco para llegar al año normal.
buen apunte el tuyo, Eduardo. Estamos, ¿qué te parece? A tener calma, esto tiende a mejorar, ojalá que suba la temperatura. ¿Cuál es el pronóstico en este sentido? Porque tú dijiste máxima de 10,5, es decir, el frío ha
Hoy
golpeado
10.
fuerte aquí en la región metropolitana, por ejemplo, en este día.
Sí, fíjate que las temperaturas por lo pronto van a seguir estando un poquito bajas acá en la región, porque las máximas que esperamos no están más allá de los 14, 15 grados. Para mañana estimo 12 a 13, lo mismo el jueves, 14 el viernes, siempre con cielo nublado. Mañana podríamos tener ocasionalmente va a ser en la mañana, va a ser el único momento que veo mayor probabilidad de sol. Pero la prontitud, hay que estar atentos, estamos pero en invierno, vamos a recibir más lluvias, por supuesto que sí, pero yo les digo a todos los que están escuchando en estos momentos, no asustarse por lo que dicen en las redes sociales, entender por canales oficiales, la Dirección Meteorológica, que se usa en APRED, lo que está pasando. Nosotros en meteorología somos meteorólogos y también tenemos la capacidad de poder ver a largo plazo lo que está sucediendo sin llegar a los chabacán y empezar a asustar a las personas. Pero cuando digamos que se viene algo grave o algo importante, sí, lo vamos a decir
Tú me lo
para que
dijiste
la
el otro
gente
día
lo
cuando
sepa.
faltaba un par de... me acuerdo que la semana pasada te pregunté y dije yo, Eduardo, ¿tú tienes la certeza de que esto viene mal? Sí, Pedro, viene mal la mano, me lo dijiste. Claramente, ahora te lo puedo decir, porque nunca te aventuras 10 días antes a tirarte a la piscina con poca agua, sin lluvia.
Sí, es que eso es, tú sabes, mira, tantos años de circo que uno tiene, uno sabe cómo mirar la mano, uno sabe lo que tiene que hacer, uno, porque en el fondo, yo creo que nosotros que tenemos, que trabajamos en televisión, que trabajamos en radio, tenemos una responsabilidad social muy fuerte. Yo sé, hay muchas personas que, por buscar, reitero, por buscar el like, tiran cualquier cosa y se aventuran rápidamente. Pero nosotros les hablamos a las personas que pueden tener problemas o que van a tener problemas. Entonces, no se trata solamente de jugar a achuntarle al tiempo. Tenemos una, todos los meteorólogos que estamos en televisión tenemos una responsabilidad y vamos a hablar siempre desde el corazón. En algún pronóstico podemos equivocarnos, eso es normal en la meteorología con la variabilidad que tiene. Pero no es un trabajo donde estamos aventurándonos y queremos mentir como muchas personas así lo creen. Nosotros somos profesionales, trabajamos con muchos datos, trabajamos con una gran cantidad de información y tenemos que traducirla para que las personas lo puedan entender. Y esa es parte de nuestra tarea, que la hemos llevado por años. Hemos visto tanta calamidad, hemos visto tanto aluvión, hemos visto tanta inundación, que sobre todo nosotros, muchas, yo cuánto ya voy a cumplir, casi 30 años en televisión, tú me conoces desde casi el 2000. Hemos visto tanto daño que también nos ponemos en la posición de las distintas personas y queremos también darle una mano. Solamente quiero terminar esta idea con un detalle.
Dale.
Chicos, amigos, amigas que me están escuchando ahora, esto pasa habitualmente cuando ocurre algún desastre. Cuando hay una aluvión, cuando hay un terremoto, cuando pasa algo, siempre aparece en las redes sociales alguien proyectando algo peor. Cuando fue el 27F, se distribuyó mucha información que venía un terremoto más grande. Ocurrió el sismo fuerte de Calama, o el sismo de ¿cómo se llama? El terremoto de Venezuela, y empezaron inmediatamente con que se venía un terremoto inmenso
Sí,
acá.
es cierto.
Siempre hay inescrupulosos que hacen esto. Por lo tanto, vamos a la información, a buscar los canales más oficiales o los más
Exacto.
normales, o busquemos a las personas que le podamos creer, porque no toda la información, no todo lo que está en Internet es creíble. Y para eso también nosotros hacemos un trabajo para poder llegar también al agricultor, al pequeño agricultor, a la dueña de casa, a la abuelita que nos está escuchando,
Me
para
parece
que
muy
se
bien.
prepare o que pueda pasar esto de la mejor forma.
Gracias, don Eduardo Sáez. Buenas tardes. A seguir con el trabajo, ahora un poquito más calmado. Eh,
Sí, por suerte.
no, eh, nos estamos viendo en cualquier momento. Saludos.
Gracias, Pedro. Un abrazo a todos y gracias por estos minutos para poder también
Por
desahogar.
favor, no, me parecía muy importante escucharte para marcar responsabilidad y seriedad en el trabajo que uno hace. No se puede andar tirando bolas de nieve por si acaso. No, no, porque se transforman en alud después. Don Manuel Millones, delegado presidencial regional de Valparaíso. Estamos tratando de llegar a lugares muy críticos durante este periodo de lluvia, durante estos días de lluvia que hemos tenido y nos encontramos con esta alerta roja en cuatro comunas de Valparaíso: Limache, Quintero, Concón y Quillota, con riesgo de desborde del río Aconcagua. ¿Cómo se ha comportado en las últimas horas? ¿Cómo va evolucionando el sistema frontal? Vuelve la calma, don Manuel. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro. Bueno, ahora sí volvió la calma. Yo me encuentro ahora en La Ligua, en Longotoma, porque si bien es cierto, con la mayor fuerza del temporal afectó a las grandes urbes, ¿no es cierto?, con crecidas de río, con anegamiento, destrucción de borde costero, también golpeó muy fuerte a los pequeños agricultores. Y aquí me encuentro, en este caso, en Longotoma, donde los pequeños floristas, ¿no?, los floricultores, se volaron sus naves, de lo que hacen los claveles, ¿no es cierto?, y también en otras partes se inundaron, ¿verdad? Porque obviamente cayó agua donde no llueve habitualmente, ¿no?, que es la provincia de Petorca, y ese impacto también hay que cuantificarlo, don Pedro. El resto lo conversaremos, pero también es importante visibilizar que este mal tiempo, este frente que fue cuatro consecutivos, ha generado mucho daño. Y quiero dar un dato: 57.000 personas afectadas, ¿verdad? 655 damnificados. Tenemos 7.708 viviendas con daño menor y 760 viviendas con daño mayor, 21 viviendas destruidas. tenemos aún, don Pedro, 28.000 personas sin energía eléctrica. Entonces, este temporal, este frente mal tiempo, nos golpeó en varias partes. Si bien es cierto, resistimos, la intensidad funcionó, pero de verdad que la cantidad de agua y viento nos dejó. El día viernes teníamos 240.000 clientes sin energía eléctrica. ¡Oh! Y ahí se produce el problema porque hay familias que todavía llevan 5 días sin luz. Y el sector rural es más complejo porque también se abastece en agua potable rural con motobomba. Y como no hay luz, no tienen luz ni tienen agua. Entonces ahí las empresas se comprometieron con nosotros ayer y con la SEC de hoy día devolver toda la energía en la región completa. Espero que así ocurra. Pero de verdad, eso nunca se ha evidenciado tanto tiempo una zona del país sin energía eléctrica. Aquí tenemos 4 compañías eléctricas, todas, si bien es cierto, han hecho un esfuerzo importante, pero yo creo que no lo suficiente por la magnitud del problema.
Don Manuel, el río Aconcagua, ¿cómo viene?
Está en un momento crítico, don Pedro. Tuvimos que subir de alerta amarilla a alerta roja, alerta roja preventiva, porque ciertamente hay monitores, sensores a lo largo del río y se detectó que estábamos en un límite crítico, que podía haber un desborde. Se hizo una alerta, no de evacuación preventiva, pero ya el agua ha bajado.
Qué bueno.
Pero eso no significa, don Pedro, tenemos 917 personas aisladas, entre Papúo, entre La Ligua y Cabildo. Personas aisladas por la crecida del río, especialmente el río Petor, que casi nunca corre agua ahí, hoy día aisló familia, no tienen problemas de abastecimiento de agua y alimentación. Hicimos un sobrevuelo con helicóptero, sacamos una persona que necesitaba ser atendida de urgencia en tema hospitalario. Mañana va a ser otro sobrevuelo, y si no, vamos a tener que ver la posibilidad de colocar un puente pecano, o camiones grandes pasan, pero autos menores sí. No pueden pasar. De hecho, ayer pasó una persona imprudentemente, el río le dio vuelta al auto y tuvimos que rescatarlo con una suerte de grúas, que fue una maniobra muy riesgosa, que se puso en riesgo la vida de los bomberos y carabineros y del maquinista, por la irresponsabilidad de ciertos conductores temerarios, y pudo haber perdido su vida, o la de carabineros y de bomberos. Entonces, el llamado es una mente a prevenir. Esto ha golpeado en varias partes. Hoy día también tenemos que evidenciar recién otros daños que se están provocando en nuestra actividad económica de la región, ¿no? Que no se evidencia. La pesca, por ejemplo, que no puede salir a pescar, los pequeños agricultores, hay distintos grupos o nichos, independientemente de la familia.
Los productores de palta, ahí cerca donde usted está, cerca de La Ligua,
y después viene la helada, ¿no? La helada, después el frío viene la helada, entonces ahí sufre con la helada, o mucha agua, entonces usted sabe que la agricultura tiene el mayor golpe.
Hablando de una pérdida de cerca de entre 150 y 200 millones de dólares.
Nos golpeó el paseo Altamirano, tenemos que solamente el paseo Altamirano nos cuesta más de 2.000 millones de pesos que la ola, las marejadas hicieron daño.
¿El paseo Altamirano en Valparaíso?
El puerto costero de Algarrobo, también el paseo Wheeler que está cerca de Barón, también hizo daño al molo de la Armada, al molo de abrigo de los barcos de la escuadra.
Es decir, no es solamente la agricultura, Manuel.
No, en distintas actividades económicas y respecto al molo también. Entonces esto es una ayuda, y además los campamentos, don Pedro, la mayoría de los campamentos son las viviendas que son las afectadas, porque la gente vive donde puede, y están viviendo en fondos de quebrada, en sitios de alto riesgo. Entonces las primeras personas que se afectan con los incendios forestales o con este invierno son las personas que viven en situación irregular.
Oiga, don Manuel, delegado presidencial de la región de Valparaíso, ayer por la tarde conversábamos con el alcalde de Concón, y él estaba muy preocupado en ese momento con un hotel boutique que queda en Concón y que tiene una construcción con una terraza que salía sin ninguna base, sin ninguna sustentación verdadera, y se podía caer la terraza y la casa en cualquier momento hacia la avenida Borgoño, hacia el mar.
Estuve con él el domingo y le pusimos maquinaria y camiones para retirar el material, y fue el día de ayer, en este caso, Senogeomín, para dimensionar si ese cerro se podía colapsar o no. Y por eso que dejamos cerrado la línea de Borgoño, porque pudiera desplomarse, ¿no? Entonces, ese estudio Senogeomín va a determinar si efectivamente tenemos que... ¿Qué vamos a hacer con ese cerro donde está arriba esa propiedad que aparentemente no tiene permiso? Eso tendrá que determinar la opción de obra. El alcalde lo iba a declarar inhabitable para efectos de poder sacar e intervenir.
Perfecto. Gracias, delegado. Pues muy gentil por esta conversación. Esperemos que la calma y la normalidad vuelva
Ahora también, don Pedro, pero también es importante informar que el gobierno ha dispuesto de bonos, ¿ah?, para familias afectadas por la ficha IBI, que son de 350 mil pesos hasta 1,5 millones. Eso es importante, escalonado de acuerdo al daño que ella pueda demostrar que ha tenido en su propiedad. Eso es también una ayuda para las familias que lo han pasado mal.
Perfecto. Hasta luego. Gracias, don Manuel. Padre,
amable. Hasta luego.
Salto rápido. Este es el rompecabezas de estos días. Hemos ido de un lugar a otro en esta geografía esquiva de nuestro país para ir encontrándonos con historias, con situaciones complicadas. Saltamos de la región de Valparaíso al lugar donde se encuentra el Norte Grande con el Norte Chico, la región de Atacama. Estamos con el alcalde de Freirina, con Fernando Rull. Alcalde, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, don Pedro. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, contarle, estamos ocupados y además preocupados por la situación. Estuvimos en una escena caótica ayer, ¿no es cierto?, con una cantidad de agua que cayó. Estábamos en esto de la madrugada, ¿no es cierto? Ahora tenemos un periodo de no lluvia. Hace unas 3-4 horas ya que nos está lloviendo en Freirina, incluso salió el sol en un rato, pero hemos estado en terreno, don Pedro, hemos estado trabajando con las personas afectadas. Tenemos mucha afectación, sobre todo en el litoral nuestro, que es muy grande. Freirina es una población pequeña, ¿no es cierto?, demográficamente hablando, pero tenemos una dispersión geográfica tremenda. Tenemos que llegar a nuestras caletas, a nuestro litoral, y la única vía de acceso es transporte aéreo. Hemos hecho esfuerzos para que, ¿no es cierto?, tenemos zona de excepción, zona de catástrofe acá en la provincia del Huasco, somos 4 comunas, pero nosotros somos especiales. ¿Y por qué lo digo? Porque no tenemos gasolinera, no tenemos grandes supermercados, no tenemos tenemos una pequeña farmacia, ¿no es cierto?
Los servicios mínimos tienen, y en muchos casos nada. Esto evidentemente que afecta en un momento de crisis como el que vivimos allá.
Sí, no, evidente, don Pedro. Mire, bueno, estamos sin agua potable normal, la empresa sanitaria Nueva Atacama, ¿no es cierto? Por un socavón producido acá en un lugar que se llama Vicuña Maquena, que queda muy cerca de donde estamos. Hay un socavón tremendo ahí, y ahí iba la matriz productiva de Nueva Atacama. Pero hemos dispuesto, ¿no es cierto?, puntos de donde la gente puede ir a sacar agua. Estamos viendo ahí, porque tenemos un quiebre también en Maitecillo, que es la única conexión que tenemos con Vallenar, y de ahí vienen los camiones de Nueva Atacama, con camiones de aljibe. Así que estamos haciendo esfuerzos de nuevo.
Oiga, alcalde, me informan que ustedes han recibido, ha caído agua allí de 160 milímetros, es la cantidad de lluvia, que es como el triple o 4 veces lo que normalmente tienen en 2 o 3 años ustedes. ¿Cómo se soporta una diferencia tan brutal en la cantidad de agua que han recibido desde el cielo?
Oye, sí, mire, es impresionante, es histórico, es una cantidad de agua que de verdad para nosotros como una ciudad de cierto, y además tiene una infinidad de quebradas. Hay quebradas que yo estaba recién en un lugar que se llama Las Tablas. Nuestro equipo anda en todas partes y hemos recibido esa cantidad de agua que para algunos será una bendición, pero en ese contexto para nosotros no, de verdad nos avasalla el agua porque han bajado, reitero, quebradas que históricamente nunca habían bajado, digamos. La gente incluso estaba muy temerosa. Ayer en la noche cayó, ¿no es cierto?, con tal fuerza el agua que la gente está, reitero, muy asustada. Tenemos el río Huasco, ha crecido en forma, pero de verdad histórica también, y perdone que repita la palabra, pero para nosotros tenemos conectividad con el Vallenar casi nula. No podemos pasar en el puente Maitecillo, se lo llevó el puente, el agua, las quebradas, no el río, las quebradas, se llevó un puente, se llevó un puente Mecano, el otro puente de acceso al lugar que es nuestro, digamos, que se llama Los Loros, que queda en la parte norte, la ribera norte del río, también no hemos podido acceder ahí. Estamos con conectividad vía internet cero, ¿no es cierto? Nosotros logramos acá porque la municipalidad tiene el sistema de Starlink, pero en algunas partes no tenemos. Tenemos problemas eléctricos, evidentemente que sí, porque se llevaron postaciones, ¿no es cierto?
Bueno,
Tenemos, bueno, un sinfín de, ¿no es cierto?, servicios básicos, que eso es lo que queremos reponer. Pero lo más apremiante, don Pedro, y perdona, ¿sí?, que me extienda, es el tema del transporte aéreo. Nosotros le hemos pedido, ¿no es cierto?, al general que está a cargo acá de la provincia del Huasco, que nos facilite el transporte aéreo, sobre todo para, ¿no es cierto?, el litoral, donde la gente está aislada, porque los caminos de verdad arrasó el agua. Entonces no tenemos nosotros cómo acceder a esos lugares, y le pedimos, ¿no es cierto?, hemos pedido formalmente ayer al general, en una reunión que hicimos los cuatro alcaldes, pero también lo hemos reiterado a través de, no sé, presencia militar, que nos ayuden. Necesitamos ayuda, porque nosotros somos un municipio bastante pequeño, ¿no es cierto? Estamos trabajando con sistema de turno, con la gente que trabaja acá, ¿no es cierto? Hemos llamado, hemos sacado todas las camionetas, tenemos problemas de agua, los otros camiones de aljibe también no dan abasto, y eso a veces la gente no lo comprende. Así pero es. Bueno, tenemos que darle.
Don Fernando Rull, gentil por este contacto, el alcalde de Freirina en vivo, en directo desde el norte. Las imágenes se suceden, las noticias llegan y nos inquietan. Un auto en la estación del metrotren de Viña del Mar, un auto venía a exceso de velocidad, chocó y se metió en una escalinata por la cual la gente accede o sale de la estación de trenes, que es semisubterránea. Y este loco andar del auto terminó con una persona fallecida. Las cosas que uno va recibiendo como noticia, de repente dicen, por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cómo puede ser tanto? Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Regístrate en Rojavet con el código rompecabezas y recibe un 30% extra, hasta 1.000.000 de pesos, solo con Rojavet. ¿Lo escuchaste bien? 1.000.000 de pesos extra con Rojavet. Haz crecer tu negocio con GetNet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuentas con atención las 24 horas de la semana, todos los días, para cuando lo necesites. Conoce más en GetNet. Y también tienes que descubrir Café Hausmann, el auténtico café italiano. Toda la pasión tradicional en una pequeña taza. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demas LED, la iluminación LED de hoy y del futuro, está en Chile. La encuentras en demasled.cl, la internet. Avenida Mata 227 en el centro de Santiago, nuestro showroom. Demas LED, especialistas en iluminación. Son las 35. 6:35. Un corte, claro que sí. Nuestros auspiciadores son demasiado importantes.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjéalos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Los deportes se viven con más emoción en RojaBet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 300% extra en tus primeros depósitos. Vive toda la pasión del fútbol y la Liga de Primera, porque con RojaBet juegas de local.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Lugares críticos, lugares difíciles, con problemas serios. Evidentemente que la región de Coquimbo recibió fuerte el impacto del sistema frontal y la comuna de La Serena ha sido una de las más afectadas. Don Gonzalo Arceu, administrador municipal de La Serena. Mejora el tiempo, más tranquilidad. ¿Hay mucho daño en La Serena, Gonzalo?
Buenas tardes, Pedro. Bueno, primero que todo, saludarlo. Es una satisfacción para mí poder, por primera vez, poder conversar con usted, de verdad. Y segundo lugar, claro, manifestarle efectivamente que hemos tenido un sistema frontal que ha sido muy complejo. Pasamos de varias fases. Por suerte, creemos que nos dio una tregua y pudimos tener una ventana a partir del día de hoy en la mañana que nos va a permitir tener una mejor evaluación, que ya la levantamos, porque hemos trabajado desde el inicio 24/7, y hoy día ya podemos decir que claramente nuestra afectación mayor se encuentra en los territorios rurales de la comuna. Nos preparamos con mucha anticipación, 2-3 meses antes, pero este sistema frontal inédito aquí en la comuna y en la región nos pasó y nos jugó una mala pasada.
Las zonas urbanas no están tan afectadas como las rurales. En la ciudad como que la cosa no ha sido tan grave, ¿o estoy equivocado?
Hemos tenido complicaciones, sobre todo con anegamiento de algunas casas, algunas calles que desgraciadamente son algunos puntos críticos que se transita, tienen mucho tráfico, pero de eso también nos hemos preocupado, pero nuestro mayor esfuerzo hoy día está orientado a las localidades rurales. Las zonas urbanas, a nuestro juicio, resistieron de mejor manera, y hoy día ya estamos trabajando para también ayudar a algunos vecinos y vecinas que sufrieron este impacto, pero resistió bien la ciudad por el trabajo previo que se hizo, porque nuestra alcaldesa Daniela Norambuena ha previsto esto que venía hace mucho tiempo. Nos preparamos con mucha anticipación también.
La luz y el agua están cortadas en muchas zonas, regiones del país. ¿Qué pasa allí en La Serena puntualmente, en su comuna, bueno, Gonzalo?
Sí, bueno, efectivamente, hoy día ese es un factor que es muy complejo, porque son elementos de primera necesidad, sobre todo el agua. Y también, bueno, la electricidad, porque tenemos electrodependientes y una serie de situaciones. Las mercaderías de los locales comerciales, el funcionamiento de los artefactos domésticos, todo, bueno, Y hoy día estamos tratando de que las empresas que tienen a cargo la restitución de estos servicios lo puedan hacer con la prontitud que necesitamos.
Todavía hay mucha gente sin luz y sin agua, entonces.
Tenemos aproximadamente 15.000 personas en la comuna que hoy día se encuentran afectadas por esto. 8.500 aproximadamente en el sector rural y 6.200 en el área urbana, que han estado con una prolongación de varios días con estos cortes, y la verdad que ese ya es también un factor preocupante y que estamos tratando de exigir a las empresas responsables que efectúen la reparación lo antes posible.
Don Gonzalo, los caminos han sufrido muchos daños. Por ejemplo, se puede transitar por, ya que el Valle del Elqui, se habla mucho de lo duro que ha sido el golpe en el Valle del Elqui, ¿se puede transitar en auto hasta Vicuña, por ejemplo?
Mire, la verdad que las rutas más afectadas, justamente en la que usted menciona, que es la ruta 41, nuestra jurisdicción llega hasta un pueblo que está más cercano, cierto, a Vicuña, pero efectivamente sufrió graves daños. Y hoy día el Valle del Elqui hacia Paihuano, desde Vicuña hacia allá, se encuentra completamente aislado. En la transitabilidad se está trabajando en la restitución de la ruta. Y también tuvimos una afectación en la ruta principal, nuestra carretera panamericana, ruta 5, hacia el sector norte de la comuna de La Serena, la salida norte, en el sector del Arrayán Costero hacia La Higuera, donde hoy día está transitable solo por una vía de ida y vuelta, pero se puede utilizar la ruta 5.
Mucho que hacer entonces. Gracias, Gonzalo Arceu, por este contacto con el Rompecabezas de Agricultura.
No, muchas gracias a usted, don Pedro, por permitirnos informar a la comunidad y al país de lo que estamos viviendo, pero La Serena se va a levantar y vamos a sacar, a hacer todos los esfuerzos para recuperarla en el mínimo de tiempo posible.
Gracias, Gonzalo Arceu. Cerrando este ciclo de reporteo respecto a lo que pasa desde la zona central hasta el norte chico, con efectos devastadores de la lluvia por 4 o 5 días. Ahora vamos a los efectos devastadores que ha producido en Argentina la derrota en la final de la Copa del Mundo, con comentarios de todo tipo y algunos que atribuyen las intervenciones más terribles para impedir. Algunos periodistas puntualmente hablan de la presencia incluso de la FBI trabajando para que Argentina no fuera campeón del mundo. No sé. Es bien curioso todo lo que ocurre. Pancho, gusto saludarte.
Hola, Pedro. Exacto, pues ahora pasó Argentina de ser el favorecido a la víctima. Claro. La operación para que no fueran campeones del mundo. Entonces, a mí todo esto es muy sabroso, pero es color solamente, porque ahora hasta el FBI, dicen los argentinos, algunos más afiebrados en algunos programas, más vinculado a la farándula que al análisis deportivo, de que hubo una conspiración, que apretaron a las familias y a los dirigentes, etcétera, etcétera.
¡Qué espanto! Increíble, pero bueno, lo cierto es que Argentina no ha tenido la mejor reacción desde el momento en que terminó el partido frente a España en la cancha. Hubo jugadores que tuvieron un mal comportamiento y casi todo el equipo, cuando le dio la espalda al momento en que España recibía los honores del título, en fin, hasta todo esto que se comenta y se dice hoy, producto de una derrota que fue muy clara y muy justa. Por lo demás, la victoria de los españoles, Pancho.
Además, me encanta porque ellos están interpretando un video que se filtró de la arenga de Messi en el túnel, en ¿sí? el que dice: estemos tranquilos, muchachos, pensemos en jugar nomás, olvidémonos de todo. Ese olvidémonos de todo tiene claramente que ver con todas las críticas, que el Mundial estaba arreglado, que todo era para Argentina, que lo favorecían. Tenía que ver con eso. O sea,
bueno, Messi no creo que se haga parte de este escandalillo.
Messi, mira, ¿ah? Messi y Scaloni son los menos argentinos de esta selección.
Sí,
con nombres más importantes.
Yo otro día lo dije en un comentario televisivo, Scaloni es argentino, pero no ejerce.
Exacto, y Messi tampoco.
Oye, Pancho, parece que es un hecho de la causa. 64 equipos en el próximo Mundial. Y se dice que Sudamérica, de los 10, clasificaría 9.5. Es decir, el décimo iría al repechaje, que lo tuvo Bolivia en este campeonato reciente y perdió frente a Irak el repechaje. ¿Es rumor o esto está en el camino correcto de transformarse pronto en una información?
Lo que pasa es que Sebastián Domínguez, el presidente de la Conmebol, tuiteó eso: nos vemos en el próximo Mundial en casa, un partido se va a jugar en Paraguay, en 64 equipos. Bueno, y uno supondrá que en esas interminables cenas de camaradería, en los mejores restaurantes, mejores almuerzos, en los desayunos, en el hotel con el presidente Infantino, etcétera, 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 si él tira esa información es porque está. Además, le podría dar un poco lo mismo, porque Paraguay está clasificado por ser, comillas, anfitrión.
Eso, entonces, en eso, perdona, te puedo interrumpir, en eso hay también algunas versiones de algunos que dicen que el hecho de ser sede no clasificaría automáticamente a estos tres países que organizan parte del Mundial, como son Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya tendrían que participar del proceso clasificatorio.
Pero yo te pregunto,
¿sí?
Paraguay, que, o sea, Paraguay va a albergar un partido en la inauguración del Mundial y no va a jugar Paraguay.
Claro, yo te estoy planteando las especulaciones que se tejen alrededor de lo que puede ser este Mundial con 64 equipos. Aquí en Sudamérica, en caso de aplicar la norma, hay tres países que jugarían partidos amistosos, creando una situación, creo yo, muy irregular para que los demás clasifiquen, Pancho. A mí me parece muy irregular eso.
Algo van a inventar, porque aquí lo que se necesita es que se juegue la mayor cantidad de partidos posible, que vaya la mayor cantidad de selecciones, porque va, por ejemplo, no sé, un Togo, por decirte, un Surinam, y ya hay un país que se sube a ese evento, hay gente que viaja, hay televisoras que compran derechos, entonces es multiplicar a la máxima potencia. Este Mundial salió bien en términos deportivos, fue entretenido, y ahí uno podrá empezar a debatir, y yo te lo comenté durante el Mundial, de que si esto no se va a transformar en una especie de spam de contenido futbolístico, que por bueno que sea, ya da lo mismo. Pues si pasó un poco en este Mundial, en las primeras fases, que uno se perdía un partido, no sé, España-Uruguay, oye, medio partidazo que me voy a perder por pega, sí, pero es que en la noche hay dos mejores que ese, o mañana. Entonces, hay que ver, pues, y a los que nos gusta el fútbol, ideal, pues, la mayor cantidad de partidos posibles. Pero insisto, yo soy fanático de la Fórmula 1. La Fórmula 1 hoy día tiene un calendario de 23 fechas al año.
Dos por mes.
Yo ni me entero si me perdí dos carreras.
Sí.
Pero bueno, y la diferencia ahí es que recorren todo el mundo, por último.
Exacto. Aquí parte del próximo Mundial se va a jugar en Sudamérica. El partido inaugural sería en Montevideo para recordar justamente...
En el centenario.
En el centenario para recordar los 100 años del primer Mundial, 1930, que ganó Uruguay en la final a la Argentina.
Exacto. Y uno asumirá que ya que va a ser en ese estadio centenario, un Mundial que hace 100 años ganó Uruguay, supongo que ese partido inaugural en Uruguay lo va a jugar Uruguay.
Por eso, evidentemente.
O lo va a jugar Argentina contra España, o lo va a jugar Trinidad y Tobago contra Finlandia, ¿no? Entonces, si está Uruguay, tienen que asegurar, clasificado. Ya, pues, y si pasa eso, ¿qué pasa con Paraguay y con Argentina? Por eso te digo.
Tú dijiste que un partido se jugaría en Paraguay y también habría uno o dos partidos en Montevideo y en Buenos Aires. ¿Cómo?
Pues cada país tiene asegurado al menos uno.
Claro.
Como una especie de puntapié inicial de esos grupos.
Ya, perfecto. Pero todavía falta mucho, hay mucho paño que cortar.
Exacto, pero no creo que se demore mucho esto, porque la máquina de hacer dinero tiene que empezar luego para el tema de derecho, organización, etcétera, etcétera. Así que esto lo vamos a ver aquí a fin de año, creo.
Y tampoco se sabe bien cómo van a ser las clasificatorias sudamericanas con estos equipos ya clasificados, Pancho.
Si es que están estos tres equipos, cómo va a ser, si es que es verdad que van a clasificar todos, menos uno directo que iría a un repechaje. Entonces hay que armar todo ese pastel.
Pero... que van a inventar. Pero un pastel que viene recargado de dólares, Pancho Sagredo. ¿Nos juntamos mañana?
¿Sabes cuánto se generó? La FIFA esperaba $2,000 limpios de ganancias.
¿$2,000 millones?
$2,000 millones. ¿Sabes cuánto fueron?
No,
9,000.
Impresionante.
Un abrazo.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
En Demasled, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demasled, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Alerta por déficit de especialistas médicos en el sur de Chile provoca grandes listas de espera en pacientes de la zona, aumentando
con
así
sentido
la dificultad
social,
de
investigación e innovación. En la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Médicos titulados de la Universidad Autónoma contribuyen a la atención pública del Maule, aumentando la dotación de especialistas. Esto podría significar
Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Los deportes se viven con más emoción en Rojabet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 300% extra en tus primeros depósitos. Vive toda la pasión del fútbol y la liga de primera, porque con Rojabet juegas de local.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
5 para las 7 de la tarde. Momento para terminar esta conversación que estuvo entretenida y con cierta tranquilidad, porque ayer a esta hora estábamos preocupados por lo que venía, por lo que en definitiva ocurrió en el Norte Chico, que fue fuerte en la madrugada de la mañana, pero hoy comienza a imponerse la calma. Así que con buena onda nos despedimos y prometemos juntarnos mañana a las 6 de la tarde. Gracias, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Regístrate y gana en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Haz crecer tu negocio con Headnet y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.